Esto es Noticias Mundo Real.
Rebelión democrática. Las consultas populares que frenaron el extractivismo en Colombia están en riesgo. Rodrigo Negrete Montes es un abogado colombiano que trabaja desde hace 25 años en temas ambientales. Apoya los procesos de resistencia en el territorio, principalmente a las consultas populares para frenar proyectos mineros energéticos y para que las comunidades decidan el tipo de desarrollo que quieren en su territorio. Aldo Orellana López y Filipa de Boissier, del Centro para la Democracia, entrevistaron a Negrete especialmente para Radio Mundo Real. En la charla, el abogado destacó que las consultas populares son un mecanismo constitucional que se encuentra en riesgo debido a una tutela que busca limitar su alcance, interpuesta por la empresa Manzarobar y que ahora está siendo revisada por la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse pronto. Negrete trazó los escenarios posibles si la Corte Constitucional frena las consultas populares.
Mi nombre es Rodrigo Negrete Montes, yo soy abogado. Tengo alrededor de 25 años trabajando temas ambientales y estos últimos años me he dedicado a apoyar procesos locales en resistencia en defensa del territorio, fundamentalmente apoyando procesos de consultas populares y acuerdos municipales donde las comunidades, digamos, pretenden que su forma de vida, su forma de producción, la forma como conciben su relacionamiento con el territorio no sea vulnerado, no sea desconocido por las decisiones del nivel central de parte del gobierno nacional y producto de esto de empresas que realizan actividades extractivas.
¿Cómo surgen el tema de las consultas populares y los acuerdos municipales? ¿Cómo se hace esto posible? ¿Cómo funcionan y cómo han estado utilizando las comunidades para frenar diferentes proyectos extractivos en Colombia?
Bueno, yo creo que es importante poner un contexto inicial, y es que Colombia está organizado como una república unitaria y eso se traduce en que hay un sistema centralista donde el gobierno nacional representa a la nación, o sea, el presidente con los ministros y los jefes de departamento administrativo y una serie de agencias. Entonces, ese gobierno que representa a la nación toma las decisiones sobre la macropolítica en Colombia. Y en este caso, desde el año 2002 se ha impulsado mucho las actividades extractivas. De hecho, el actual presidente de Colombia, en su plan de desarrollo, promovió lo que llamó la locomotora minero-energética. O sea, todo el proceso de desarrollo y crecimiento económico de Colombia asociado realmente a actividades extractivas, hidrocarburos y minería. Pero por otra parte, si bien ahí está esa república unitaria, también la misma constitución política señala que hay unos entes que son entes territoriales, que son departamentos y municipios, y también territorios indígenas que tienen autonomía territorial. El tema empieza a surgir ahí, porque si hay un nivel central con un gobierno que toma decisiones que se materializan en los municipios, y los municipios tienen autonomía, empieza a generarse una tensión, porque el gobierno no consulta a los municipios para tomar decisiones, porque los procesos de titulación minera, de generación eléctrica, de hidrocarburos, se toman en Bogotá por el gobierno en el nivel central y termina materializándose en cada municipio de Colombia. ¿Esto a qué ha llevado? A que las comunidades empiecen a reaccionar. En Colombia hay megaproyectos de minería y de hidrocarburos hace mucho tiempo, pero en los últimos años se empezó a evidenciar de manera clara los graves impactos sociales y ambientales que estaban generando estas actividades. Entonces tenemos departamentos como La Guajira, donde está una de las minas de a cielo abierto de carbón más grande del planeta, y también el departamento del Cesar. Hay producción de minería a cielo abierto de carbón, que fundamentalmente el 100% se extrae, se lava, se transporta en un tren, se lleva a un puerto y se exporta. Y la generación de empleo es muy baja y son de los departamentos más pobres del país. En nuestros estudios de la Contraloría se identificó que los municipios más pobres y más violentos de Colombia eran los municipios mineros, con información oficial, con información que genera el mismo Estado. Eso empezó a generar una reacción en las comunidades. Las comunidades se dieron cuenta que aquí hay necesidades básicas insatisfechas muy fuertes en esos municipios petroleros y mineros. Entonces decidieron que no querían que les ocurriera lo mismo que a los otros municipios de esos departamentos. Y encontraron en un mecanismo que está en la constitución política, que se llama la consulta popular, la forma de defender su territorio, de decidir sobre sus propias formas de desarrollo y de alguna manera oponerse a esas decisiones del nivel central. Las consultas populares entonces son un mecanismo que están en nuestra constitución política que le permite a las personas directamente decidir sobre sus propias formas de desarrollo. Allí las personas tienen que votar, eligen directamente, determinan si están de acuerdo o no, por ejemplo, con que se desarrollen actividades mineras en su municipio o determinado tipo de minería, por ejemplo, la minería de metálico o actividades de hidrocarburos o incluso actividades de generación eléctrica que tienen una gran afectación también. Entonces las comunidades directamente son las que deciden. La ley establece que debe haber un mínimo de votos. En Colombia se realizaron dos consultas populares en el año 2013, no obstante el gobierno nacional, cuando identificó que estas consultas empezaban a cuestionar su modelo económico, la locomotora minero-energética, inmediatamente amenazó a los concejales y a los alcaldes diciéndoles que serían destituidos o suspendidos si seguían ese proceso. Eso quiere decir que de 2013 hasta 2017 no hubo más consultas populares, hasta que la Corte Constitucional en el año 2016 emitió un fallo. La Corte Constitucional es la que vela por la guarda de la Constitución política en Colombia, emitió un fallo y en la sentencia T445 del año 2016 señaló expresamente que la minería se podía consultar y que los municipios podían prohibir la minería vía acuerdos municipales cuando ordenan el territorio y cuando defienden el patrimonio ecológico y cultural. Entonces, a raíz de ese fallo, el año pasado en Colombia, sumadas las dos consultas populares del año 2013, se hicieron 7 consultas populares más. O sea, sumamos 9 consultas populares donde las personas de manera mayoritaria, con el 97 y el 98%, decidieron que no querían ni minería, o hidrocarburos o generación eléctrica. Fueron las 3 actividades que fueron objeto de consulta popular porque las personas identifican que son las que mayor afectación generan, tanto social como ambiental. Entonces, al defender sus formas de vida, al defender sus formas de producción, al defender su territorio, automáticamente también se estaban oponiendo a la política minero-energética que impulsa el gobierno en nivel central, y eso llevó a que el gobierno también empezara a tratar de bloquear esas consultas. Entonces se acercaron a los concejales muchas comunidades, muchas personas se acercaron a los consejos y se lograron expedir 25 acuerdos municipales el año pasado y 2 este año, mediante el cual también se prohíben actividades mineras, en algunos casos petroleras y también de generación eléctrica, ya no producto de una consulta popular, de una votación de las comunidades, sino de un acto administrativo que es un acuerdo municipal que pide el Consejo Municipal con toda una exposición de motivos justificando por qué la medida, y con el apoyo de las comunidades entonces están tomando decisiones en el sentido de prohibir estas actividades. Van 25 acuerdos municipales también y 9 consultas populares en el país. Pues en un país tan centralista como Colombia, donde el Ejecutivo, donde el presidente tiene tanto poder, realmente es una rebelión democrática con fundamento en la Constitución política de estas comunidades, directamente en la consulta popular e indirectamente a través de los concejales que ellos eligen para oponerse a esa forma de extractivismo que se viene generando en el país. En Colombia las consultas están creadas desde el año 1991 con la Constitución Política y se han venido haciendo consultas populares para diferentes temas. Por ejemplo, para determinar que un día al año no se use carro particular. Entonces, para evitar el tema de las emisiones atmosféricas, etc. Pero no se habían hecho consultas sobre estas actividades, sobre minería y sobre hidrocarburos. Entonces, la consulta popular de Piedras marcó un referente muy importante porque fue la primera en Colombia en el año 2013 que se hizo asociado al tema minero. Y automáticamente esa consulta llevó a que en esa zona no se hiciera la minería. O sea, se logró el efecto de que Piedras quedase excluido de los procesos mineros que pretendía adelantar la empresa multinacional. La otra consulta emblemática sin duda es la de Cajamarca el año pasado. Allí sí tienen el proyecto minero, hay una actividad en exploración hace alrededor de 11 años y la idea es que el oro está muy diseminado, entonces tienen que triturar la montaña, literalmente romperla y triturarla para poder, digamos, sacar el oro que está allí muy diseminado. Cajamarca también, con reacción de comunidades locales, de campesinos, inició un proceso. En este caso, además, Cajamarca fue un referente muy importante porque en el año 2015 se modificó la ley estatutaria sobre consultas populares y allí se previó que las comunidades podían iniciar el proceso de manera autónoma. O sea, ya no tenía, antes solamente podía iniciarse una consulta popular si el alcalde tenía la iniciativa, el alcalde municipal. Resulta que en Cajamarca, digamos, se utilizó otro mecanismo que era que las comunidades se organizaban, conformaban un comité promotor, inscribían una pregunta ante la registraduría y ellos como comité promotor recogían una cantidad de firmas para poder avanzar en la consulta. Entonces Cajamarca es un referente importante, primero porque paró un proyecto minero que en Colombia se consideraba de los más importantes que había, un proyecto que está en exploración, y segundo porque fue iniciativa totalmente ciudadana. O sea, fue la ciudadanía la que además sentía que no había esperanza, que la minería la iban a hacer contra todo pronóstico, y encontraron en la consulta popular el mecanismo de frenar ese proceso ellos, directamente como ciudadanía. Entonces, digamos, eso se convirtió en un referente, y eso llevó a lo que se generó una especie de efecto dominó. O sea, los demás municipios, cuando identificaron que Cajamarca, que tenía ya la minería hace tanto tiempo en exploración, logró pararla con la consulta popular, con el voto ciudadano, entonces automáticamente los demás municipios, muchos otros municipios, empezaron ese proceso en diferentes departamentos de Colombia. Pero además el gobierno nacional bloqueó 11 consultas populares porque no las financió. O sea, el año pasado debieron haberse hecho 11 consultas populares más, aparte de las 7, y el gobierno nacional no las financió, el gobierno nacional no giró los recursos, se han emprendido una cantidad de acciones judiciales, todavía estamos pendientes de eso, no se ha resuelto, pero fueron 11 que ya estaban, digamos, surtido todos los pasos para hacer el proceso electoral, para hacer la votación. Entonces, se hicieron 7 el año pasado, 11 se bloquearon por el gobierno nacional, y tenemos alrededor de 50 más, que están en curso haciendo todos los pasos para llegar. Algunas ya están listas y esperando a ver cómo resolvemos con los jueces, o si no, en instancias internacionales, para que el gobierno no nos bloquee este mecanismo de participación, que, insisto, está en la Constitución Política. Entonces, el gran referente fue Piedras, que fue la primera, y el gran impulso, si se quiere, fue Cajamarca el año pasado, sobre todo porque tenía una empresa minera, una multinacional, que es AngloGold Ashanti, ya en el territorio, comprando predios, cientos de trabajadores, haciendo perforación, rompiendo el suelo y el subsuelo, con vías, con campamentos, con helipuertos. Ese proyecto se paró desde el año pasado, desde el 26 de marzo del año 2017, el proyecto está parado producto de la consulta popular.
Entendemos que hay una contraofensiva del gobierno, de las empresas, por frenar las consultas populares. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué va a pasar si finalmente se frenan las consultas y los acuerdos?
Bueno, realmente cuando las personas toman este tipo de medidas, este tipo de decisiones para defender su territorio, para defender sus formas propias de vida, para decidir sobre lo que quieren en el territorio, pues eso ha generado una reacción muy fuerte del gobierno nacional, que considera que Colombia se va a desfinanciar, que los recursos que generan los hidrocarburos y la minería se van a perder, entonces que no hay forma de cumplir con los fines que le corresponden al Estado. Es curioso porque el gobierno pone a primar el interés económico sobre los derechos fundamentales de los colombianos. El gobierno inició una contraofensiva efectivamente el año pasado, después de la tercera consulta popular. El gobierno vio que los demás municipios estaban animándose a hacer consultas populares porque no querían que se les siguiesen imponiendo esas decisiones de manera inconsulta. Ideó una estrategia que tiene diferentes acciones. El gobierno amenazó a todos los municipios, prohibían la minería y los hidrocarburos, no recibían regalías, las regalías que se pagan producto de aprovechar, de extraer recursos naturales no renovables, básicamente minería, minerales e hidrocarburos. Entonces le digo, si usted prohíbe la minería, no recibe regalías, o sea, no recibe financiación para sus proyectos. Adicionalmente, el gobierno también instó a los gobernadores, a los departamentos, a que demandaran los acuerdos municipales. Los gobernadores, por mandato de la Constitución y la ley, pueden revisar los acuerdos municipales, o sea, los acuerdos por los cuales se prohibía la minería. Entonces tuvimos una cantidad de acuerdos demandados, varios están demandados aún, y estamos tratando de defender los acuerdos municipales. El organismo electoral en Colombia es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ellos son los que tienen que organizar las elecciones. Pero la Registraduría no tiene presupuesto propio. Tiene que pedirle el presupuesto al gobierno a través del Ministerio de Hacienda. La Registraduría le ha pedido al Ministerio de Hacienda que haga los traslados presupuestales para financiar las consultas populares. Y el gobierno ha dicho a través del Ministerio de Hacienda que no va a girar esos recursos. Entonces, eso es lo que ha llevado a que 11 consultas populares no se hayan podido realizar porque no han girado los recursos. Nosotros estamos en todo el proceso de debate judicial para lograr que eso se financie, porque finalmente los alcaldes municipales no tienen la obligación constitucional y legal de llevar a cabo esos procesos electorales, solamente lo puede hacer la Registraduría. Entonces teníamos una pelea muy fuerte con eso. El gobierno nacional le pidió a la Corte Constitucional que revisara una acción de tutela. Resulta que en junio del año pasado, el municipio de Cumaral, en el departamento del Meta, realizó una consulta popular sobre hidrocarburos. El 98% de los habitantes del territorio estuvieron en contra de la actividad de hidrocarburos, o sea, la consulta popular fue favorable y la actividad de hidrocarburos entonces queda prohibida. No obstante, la empresa Manzarroba interpuso la acción de tutela ante el Consejo de Estado pidiendo que esa consulta popular fuese declarada sin efecto. La tutela fue negada en el primer y segundo fallo, pero en Colombia todas las acciones de tutela se envían a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional puede escoger determinadas tutelas para revisarlas y emitir un fallo de carácter superior. Pues el gobierno nacional, el gobierno de Colombia, a través de la Agencia Nacional de Minería y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le pidió a la Corte que revisara esa tutela de la consulta popular de Cumaral. La Corte seleccionó la tutela para revisión, la seleccionaron además dos magistradas que habían trabajado, habían hecho parte del gobierno nacional hace menos de un año. Una había sido la secretaria jurídica de la Presidencia de la República y otra había sido una de las directivas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que fue una de las entidades que pidió la revisión de la tutela. Y la Corte, cuando escoge la tutela, inmediatamente hace una publicación donde dice que va a revisar esa tutela y dice expresamente para limitar el alcance de las consultas populares. O sea, ya la Corte efectuó un prejuzgamiento. Y eso nos ha preocupado mucho. Eso llevó a que el año pasado 300 organizaciones, un poco más de 300 organizaciones y personas naturales enviáramos una carta a la Corte diciéndole que por favor se abstuviera de hacer esa revisión, que mantuviera ya el fallo anterior del año 2016, que no cambiara las condiciones bajo las cuales, las reglas de juego bajo las cuales se hacían las consultas populares y no limitara su alcance, porque eso era un mecanismo democrático y eso tenía que ver también con la autonomía territorial. La Corte decidió que seguía adelante, convocaron a una audiencia pública el día 12 de abril de este año. Adicionalmente, debo decir que el actual presidente de la Corte Constitucional, hasta hace 2 años, fue vicepresidente jurídico de la estatal petrolera colombiana, de Ecopetrol. Y Ecopetrol también se está oponiendo a las consultas populares porque le están, digamos, bloqueando proyectos. Ecopetrol ha interpuesto tutela en contra de las consultas populares. Y este señor, el año pasado, siendo ya magistrado el año pasado, en un congreso de la gran minería en Cartagena, expresamente señaló que había que limitar el alcance de las consultas populares, que la Corte Constitucional había sido muy progresista y que había que encauzar esas consultas populares porque estaban, digamos, desbordadas. Los 5 magistrados que consideramos progresistas, los que nos generaron muchas garantías de derechos en Colombia, ya no están en la Corte Constitucional. O sea, salieron entre el último año y medio, salieron esos 5 magistrados progresistas. Ya no queda ninguno de ellos. Y el gobierno nacional identificó que la Corte Constitucional era un ámbito importante para tener allí personas de su afinidad. Entonces, desde el gobierno anterior en Colombia, los presidentes están proponiendo candidatos que sean de su afinidad. Entonces, hoy día tenemos una Corte Constitucional muy pro-gobierno. Todavía no hay fallo sobre esa tutela. Y las personas que estamos viendo estos procesos y los comités locales de los municipios, estamos pensando en tener que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nos apoye en este proceso de defensa de estos derechos. También el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya el año pasado hizo una recomendación a Colombia y acaba de salir una nueva recomendación porque se revisó el EPU de Colombia y se identifica que se está incumpliendo, que el gobierno de Colombia está incumpliendo, y hoy se está radicando una carta en la Corte Constitucional nuevamente de organizaciones europeas diciendo, señores gobierno de Colombia, por favor, no vayan en contravía de las consultas populares. Colombia aplica 2 principios que son los de coordinación y concurrencia, y significa que el gobierno en el nivel central no podría tomar decisiones que se materialicen en los municipios sin consultar con los municipios y sin acordar con los municipios. No lo está cumpliendo, no está cumpliendo eso. Pero creemos también, porque ya hay fallos del Consejo de Estado en este sentido, creemos que también la Corte va a decir, señores municipios, ustedes no pueden prohibir la minería sin acordar con el gobierno nacional y sin estar acorde con la política minera energética del gobierno nacional. O sea, eso en el fondo es acabar con las consultas populares. ¿Cuál es la preocupación también que tenemos con las consultas que ya se hicieron? En el caso de Cajamarca, la consulta del 26 de marzo de 2017, la empresa suspendió las actividades inmediatamente, pero la empresa no se ha ido del municipio, la empresa sigue en el municipio. O sea, no hay trabajadores, solamente hacen actividades de mantenimiento, no están explorando, pero la expectativa que tienen las empresas es que la Corte también diga en su fallo que las consultas populares no pueden oponerse a los proyectos que ya tenían contratos mineros o contratos petroleros. Ahí está el grave problema. Entonces, si la Corte falla en ese sentido, que creemos es un riesgo muy alto de que así lo haga, Esas consultas populares solamente procederían frente a proyectos nuevos, pero los que ya tuviesen contratos mineros o contratos petroleros no podrían, no es oponible la consulta popular.
De un tiempo a esta parte hemos visto que las demandas sociales, los movimientos sociales, organizaciones, han pasado y han modificado sus estrategias de lucha desde las calles hacia unas décadas, hacia diferentes formas de resistencia como el litigio estratégico, las consultas populares y otro tipo de iniciativas como la de El Salvador, que hay una ley de prohibición de la minería metálica que ha sido lograda el año pasado, otro tipo de iniciativas en Perú para hacer prevalecer la consulta previa antes de la emisión de concesiones, por ejemplo, en favor de las corporaciones. ¿Cuál es su opinión?
Las comunidades locales han identificado, pues, no solamente la movilización social como bien planteadas, sino que han ido escalando. Se empezó a generar como un movimiento de encontrarse, de empezar a sumar, de armar redes. Entonces, el Comité Ambiental del Tolima, por ejemplo, que es muy fuerte, que logró lo de Cajamarca con otras organizaciones locales, como Cosajuca, ahí en Cajamarca, y campesinos, etcétera, empiezan a unirse. Entonces, los ambientalistas se unen con los campesinos y con los pueblerinos, y también la gente que tiene, digamos, dinero y que tiene alguna hacienda, también dice, a mí también me afecta. Entonces, la gente empieza a encontrar un objetivo común de defensa del territorio, pero además empiezan a darse cuenta que en otros municipios también ocurre algo semejante. Entonces, los comités de defensa del territorio empiezan a encontrarse y empiezan a articularse. Las marchas carnaval en Ibagué ya congregan 150.000 personas cada año, ahorita en junio es la otra, y otras ciudades empiezan a sumarse a las marchas carnaval, porque es una fiesta por la vida. O sea, el defender el territorio es defender la vida. Entonces, se convierte no en una movilización así como de defender el ambiente y la naturaleza, no, es una fiesta. Entonces, es un mensaje también de alegría y de esperanza. Es articularse, pero entonces también empezamos a buscar hacia afuera. El conocerse entre todos, identificarse entre todos y armar redes es absolutamente fundamental, y también las redes sociales sirven para que se divulguen y se conozcan las cosas que los medios de comunicación y, por supuesto, el gobierno no ponen de presente. Muy complejo, o sea, el extractivismo se apoderó de nuestros países desde el consenso de Washington. Nosotros estamos metidos de cabeza en eso, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BIC, todo, que la pelea no es fácil, pero tiene que ser consistente, permanente, y creo que podemos ir logrando a veces pequeños avances, a veces grandes, pero nos toca sumar y seguir esperanzados. O sea, creo que la esperanza no debe perderse, porque es nuestra vida, es la de la naturaleza y es la de las generaciones futuras la que está de por medio.
Esto fue Noticias Mundo Real.